Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la radio en español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Muhammad Osad Ali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y del profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino, guía eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino. Comenzamos el programa de hoy escuchando la ley 39 de la sura de los puestos en fila.
No se os retribuirá, empero, sino por las obras que hicisteis.
En el programa anterior habíamos hablado sobre las calumnias y acusaciones salvajes de los árabes paganos y otros incrédulos contra el último y más grande mensajero del Todopoderoso, el profeta Mohammed. Saludos sea para él y sus descendientes. Habíamos dicho que Dios ha decretado severos castigos en el día de la resurrección. Para tales elementos, si no se arrepienten sinceramente, rectifican sus creencias y buscan el perdón del Señor Todo Misericordioso mientras todavía estén vivos. La ley que les hemos recitado ahora significa decir que el castigo divino de los pecadores y los incrédulos no arrepentidos no se debe a la venganza o al odio, sino que es el resultado de sus propias fechorías y blasfemias en este mundo. Los pensamientos, palabras y acciones de una persona tienen un efecto profundo en su alma, ya sea positiva o negativa, y dejan influencia en su espíritu y crean su personalidad verdadera. En el día del juicio, la recompensa y la retribución se imponen de acuerdo con lo que una persona ha hecho mientras estaba vivo y de una manera que es proporcional a la escritura. La incredulidad, la negación de la verdad, la intransigencia, la arrogancia y la blasfemia tienen efectos destructivos y dañinos sobre el alma, lo que significa que en el día de la resurrección no hay nada más que el fuego del infierno para esas personas. Debe notarse que la mayoría de los castigos mundanos son temporales en naturaleza, pero el castigo en la vida futura es severa, duradera y para los politeístas y ateos de naturaleza permanente.
De esta ley aprendemos que, primero, el castigo divino está de acuerdo con el hecho y la consecuencia de esa acción particular después de que el Todopoderoso ha mostrado misericordia. Y segundo, el día de la resurrección es el día en que los resultados de nuestros pensamientos, palabras y acciones dan el testimonio de primera mano por sí mismos.
Y ahora escucharán las aleyas 40, 41, 42, 43 y 44 de la sura de los puestos en fila.
Illa ibadallahi al-mukhlasin. Ulaika lahum rizqun ma'lum. Fawakihu wa hum mukramun. Fi jannatin na'im. Ala sururin mutaqabilin.
En cambio, los siervos escogidos de Alá tendrán un sustento conocido, fruta, y serán honrados en los jardines de la delicia, en lechos, unos enfrente de otros.
Siguiendo el grupo infernal que se describió en la ley anterior, estas aleyas describen la dicha del paraíso para los creyentes, y significa decir que aquellos que pasaron una vida de virtud y obediencia a los mandamientos divinos son en verdad siervos exclusivos de Dios en el día del juicio y están muy lejos de los tormentos que envuelven a los incrédulos y pecadores. En el paraíso, los virtuosos siervos de Dios disfrutan de todo tipo de bendiciones, tomando el sol con cada comodidad sin la menor incomodidad. En el lenguaje del Sagrado Corán, la palabra sincera se aplica a alguien que trata de hacer buenas obras puramente para Dios y avanzar en el camino de la perfección espiritual. Mientras tanto, la palabra sincera también se aplica a alguien a quien Dios ha purificado por su virtud y le ha permitido alcanzar la cima de la perfección espiritual. Por ejemplo, con respecto al profeta José, la paz sea con él, quien con la gracia de Dios se salvó de las seducciones de una mujer. El Santo Corán dice, él era un siervo sincero de Dios. Es natural que la persona que está inmersa en impurezas, inmoralidades y obscenidades, sin la intención de purificarse de los pecados y las fechorías, Dios deje a esas personas a su suerte, sin la fuerza o la compulsión de rectificar o purificar, aunque los caminos de guía y las puertas del perdón están abiertas para los penitentes. En cuanto a aquellos que se adhieren sinceramente al camino recto e inquebrantable de Dios y tienen cuidado al hacer cualquier cosa, excepto por el bien de Dios, la gracia divina siempre está ahí para permitir que esas personas alcancen los picos de la perfección. Por lo tanto, los virtuosos son bendecidos con la dicha del paraíso, donde las recompensas son múltiples y más allá de la imaginación como regalos por su sinceridad, sus intenciones sinceras también les otorgan recompensas, aunque es posible que no hayan llevado a la práctica sus buenas intenciones.
De estas leyes aprendemos que, primero, la gracia de Dios guía a los virtuosos hacia los picos de la perfección. Segundo, el castigo de los malhechores se basa en la justicia divina y en proporción a sus acciones. Pero las recompensas de las personas puras y honestas se basan en la gracia divina y más allá de sus acciones. Tercero, en el paraíso abundan las bendiciones materiales y espirituales. Y cuarto, la compañía de los profetas, los imames, los santos y los virtuosos en el paraíso es de hecho un de los placeres espirituales.
Escucharán las aleyas 45, 46, 47, 48 y 49 de la sura de los puestos en fila.
Yutafu alayhim bi ka'sin min ma'in bayda'a ladhatin lish-sharibin la fiha ghawlun wa la hum 'anha yunzafun. وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون.
Haciéndose circular entre ellos una copa de agua viva, clara, delicia de los bebedores, que no aturdirá ni se agotará. Tendrán alas de recatado mirar, de grandes ojos, como huevos bien guardados.
Estas aleyas describen algunas de las bendiciones del paraíso que los creyentes disfrutan, reclinados o sentados en sofás, muchos más cómodos de lo que la mente humana había creado en el mundo. Se sirven con alimentos y bebidas puras, más deliciosas que las disponibles en el mundo, y estos placeres son inagotables, sin la menor dolencia, y serán bendecidos con la compañía de doncellas sinceras y virtuosas. Como el pollo esconde su huevo debajo de su ala para mantenerlo fuera del alcance de los demás, las benditas doncellas del paraíso son exclusivamente leales a sus esposos y ocultan su belleza y cuerpos de las miradas de los demás.
De estas leyes aprendemos que, primero, la resurrección es física y hay varios tipos de placeres físicos en el paraíso. Segundo, el blanco es uno de los colores del paraíso y es un signo de brillo, belleza, pureza y limpieza. Y tercero, las doncellas del paraíso son hermosas, virtuosas, castas y exclusivas para sus cónyuges. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto. Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la República Islámica de Irán. Mercado Persa.
En el nombre de Dios, desde los estudios de la República Islámica de Irán reciban nuestros más cordiales saludos. Mohammad Ostad Ali y quienes habla Julia Palomino estamos a su servicio para presentarles un capítulo más de esta edición de Mercado Persa que esperamos sea de su interés.
En el programa de esta semana les hablaremos sobre una de las industrias antiguas con larga antecedencia en la historia de la vida humana, es decir, la industria textil, que abastece una de las necesidades primarias del ser humano después de los alimentos y la vivienda. En base a los vestigios hallados de tejidos textiles en diferentes regiones del mundo, la historia de la creación de esta industria regresa al Paleolítico. La industria textil se basa en el tejido e hilado, en la que los hilos se entrelazan para producir la tela. Esa industria consiste en todas las etapas de la producción de las fibras, hilos, tela y procesos complementarios realizados en la tela como el tinte y estampado. Al detallar la historia de la industria textil, tenemos que hablar del primer instrumento empleado en la historia de esta industria, es decir, el huso. Es una herramienta que le da forma de hilo a la fibra. El complemento de este instrumento desempeñó un papel fundamental en el progreso de la industria textil. La historia de esta herramienta y su invención regresa a los 4.000 años antes de Jesucristo. El huso se considera uno de los hallazgos de la historia de la civilización humana y las civilizaciones de Irán, China, Siria y Egipto desempeñaron un papel primordial en su complemento. Los diferentes métodos de la tejedura entre diferentes pueblos concluyeron con el tejido de una tela con diversos dibujos. Transcurrido el tiempo y con los nuevos cambios, la industria textil también tuvo modificaciones considerables. Durante la Revolución Industrial, esta industria creció de tal manera que se puede decir que uno de los motivos de la industrialización de los países avanzados fue el crecimiento y desarrollo de la producción textil. La fabricación de productos textiles propició el terreno para la industrialización de los países.
En el pasado, la industria textil solamente se limitaba a unos productos como la tela y los hilos, pero actualmente se ha convertido en una industria muy amplia. Además de la producción de todo tipo de vestuario y trajes, alfombras y moquetas, esta industria se usa en la fabricación del freno de automóviles, la construcción de carreteras artificiales, aviones y sitios espaciales. Lo interesante es saber que en la producción de un corazón artificial también se usa la fibra textil. La industria textil se considera una de las razones del desarrollo de los países.
El valor de la exportación de los productos de la industria textil en el mundo en el año 2014 alcanzó casi los 800 mil millones de dólares. En Irán, la industria textil también es considerada una de las más estratégicas. De los escritos de los investigadores y los estudios de los iraníes, se puede deducir que la ciencia de tejedura e hilado en Irán se remonta a casi 10.000 años antes de Cristo. Los múltiples usos obtenidos en la mayoría de las regiones arqueológicas de la meseta iraní pertenecientes al Neolítico demuestran esta afirmación. El descubrimiento de los usos de piedra y de madera en la región Sialk de Kashan habla de la larga antecedencia de esta industria en el Irán antiguo. Los medos fueron el primer pueblo persa que a través de instrumentos tradicionales pudieron tejer unas telas muy resistentes de lana, lino y de otras fibras vegetales. Según René Gros, historiadora francesa, a través de estatuas descubiertas en diferentes excavaciones, se puede entender la forma de cómo se vestía el primer pueblo que vivía en la meseta iraní. La más antigua estatua humana hallada en la meseta iraní es una pequeña perteneciente a 4.200 años antes del nacimiento de Jesucristo. La vestimenta de esta estatua, encontrada en la región de Sialk, muestra cómo los habitantes de aquella época de la meseta iraní no utilizaban la piel de los animales de forma directa, sino que tejían la tela de su lana.
Entre otras obras descubiertas en las excavaciones de los arqueólogos, se puede aludir a unos sellos que muestran a personas hilando. Dichos sellos fueron descubiertos en la región de Susa y la colina arqueológica de Chogamish, en el sur de Irán. En la región histórica de Yahya, en Kermán, también se ha encontrado una tela de fibras de origen animal con una antecedencia de 5.000 años antes de Cristo. Así también se puede aludir a la varilla para el hilado en la colina de Esar de Damghan, con unos 3.000 años antes de Cristo. Transcurrido el tiempo y la habilidad de los tejedores iraníes en la producción de tela, los productos obtuvieron mayor elegancia y diversos colores. En el periodo histórico vinculado a la dinastía selyúcida en los siglos XI y XII, se habla del tejido de una tela de seda que cambiaba de color con el cambio de la luz. En la dinastía de los Safavidas, entre los siglos XVI y XVIII, que en la historia de la industria textil de Irán se conoce como el periodo dorado, la producción de la tela se desarrolló considerablemente desde el punto de vista del estampado, del tejido, la calidad y la diversidad. En ese periodo se producían todo tipo de telas de seda, de lino, altas, escarlata y brocado de seda con diversos dibujos de las obras de la literatura persa. Unos ejemplos de las telas tejidas pertenecientes a la época de Safavidad se encuentran en algunos museos famosos del mundo como el Museo de Victoria Albert de Londres. Actualmente, aunque por motivos económicos la producción de telas valiosas se ha limitado, aún se puede encontrar algunos ejemplos de la producción de telas escarlata y brocados de seda en algunas ciudades de Irán, como Teherán, Kashan o en la Facultad de las Bellas Artes de Isfahán. el uso de la nueva tecnología en la industria textil de Irán y su sustituto gradual con los talleres tradicionales activos en esta industria se remonta aproximadamente a los dos últimos siglos. Actualmente en Irán, casi 9.500 unidades industriales que tienen actividad en la industria textil constituyen un 11% del total de los centros activos industriales y cerca de un 13% del empleo industrial del país.
Actualmente, en el ambiente de la globalización y la dura rivalidad del mercado, es necesario más que cualquier otro tiempo el uso de las tecnologías modernas. Dada la importancia de esta industria entre las diferentes manufacturas del mundo, debido a la creación del empleo, el alto valor adicional y la necesidad a una baja inversión en comparación con algunas otras industrias, se ha convertido en uno de los terrenos principales de uso de la nanotecnología en la producción, mejora de la calidad de los productos y a través de esta tecnología se puede aumentar el poder de la industria textil. Utilizando la nanotecnología y el desarrollo de nuevos productos, se puede añadir nuevas particularidades a los productos existentes y aumentar su eficacia. La nanotecnología permite a la industria textil responder con una mayor velocidad a las necesidades en aumento de los clientes. En relación a esto, también se puede decir que la nanotecnología no se considera una vía para la producción de nuevos tejidos. Se prevé que la nanotecnología empleada en el mercado de los tejidos en el año 2022 obtenga un valor de más de 29.000 millones de dólares. Este asunto se considera una buena motivación para una mayor inversión de aquellos países que cuentan con el poder adquisitivo al respecto. Actualmente, la cuota de Irán en la producción de la nanotecnología en la industria textil es casi de un 3% de la ciencia mundial. Con esta cuota de la producción de la ciencia, Irán se encuentra al lado de países como Francia y más allá de España y Japón. Algunas de las actividades de los investigadores iraníes activos en las empresas científicas en el ámbito de la industria textil son el planteamiento y la producción de maquinarias textiles, el uso de las maquinarias BCF y CF que se han planteado y producido por los investigadores iraníes, dan la posibilidad de producir hilos con mayor calidad y color y a mayor velocidad. Los inventores y planificadores de este aparato son algunos de los pocos productores de estas maquinarias que han podido obtener un buen mercado en la región para la venta de sus productos.
Estimados oyentes, gracias por acompañarnos. Sigan en la sintonía de la República Islámica de Irán.
Causa de Palestina.
En agosto de 1979, el fundador de la Revolución Islámica de Irán, el imán Jomeini, designó el último viernes del mes sagrado de Ramadán como el Día Mundial de Al-Quds, para que todas las personas libres del mundo puedan expresar su solidaridad con la causa palestina ante la ocupación israelí. Pese a todos los intentos del régimen israelí y sus aliados para disminuir y en última instancia acabar con este masivo acto de solidaridad con el pueblo palestino, este año las marchas y actos de solidaridad con Palestina se realizaron de forma más masiva que los años anteriores en diferentes rincones del planeta. Bienvenidos a este episodio de Causa Palestina. Soy Juan Carlos Rosso. Hoy nos enfocamos en el Día Mundial de Al-Quds y su importancia en el fortalecimiento de la causa palestina. Aquí comenzamos.
El Día Mundial de Al-Quds es un evento anual en el cual los manifestantes expresan su solidaridad con el pueblo palestino y su oposición a la ocupación israelí. Desde su creación por el entonces líder de la Revolución Islámica de Irán, el Imam Khomeini, en agosto de 1979, cada año este acto se ha realizado con más grandeza y con más participantes que los años anteriores.
Fateme Hayarpur, manifestante iraní. Somos seres humanos y no podemos quedarnos callados cuando vemos que en otro rincón del mundo la gente, incluidos niños y ancianos, están viviendo bajo la represión constante. Las grandes organizaciones internacionales que alegan defender los derechos humanos no hacen nada. La humanidad está muriendo y si no salimos en defensa de los palestinos, tenemos que dudar de nuestra humanidad.
Mostaba Mahmoudi, manifestante iraní. Los palestinos han estado bajo la ocupación desde hace más de 70 años, desde 1948. Pensé que esto es lo único que puedo hacer para la nación oprimida de Palestina, que ha estado bajo la ocupación desde hace años, tanto en Cisjordania como en la asediada Franja de Gaza. Como un musulmán, lo mínimo que puedo hacer para el pueblo oprimido de Palestina es salir en su apoyo.
En un discurso realizado con este motivo, el líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Sayyid Ali Khamenei, elogió las multitudinarias marchas para apoyar la causa palestina. Subrayó que esta práctica les anima a quienes defienden su territorio con el alma y el corazón.
La República Islámica de Irán defiende y apoya al Frente de la Resistencia, defiende y apoya la resistencia de Palestina. Eso lo hemos dicho siempre. Así hemos actuado y en eso hemos perseverado.
El líder de Irán también denunció el silencio cómplice de los llamados defensores de los derechos humanos ante los crímenes que comete el régimen israelí contra la nación palestina. Entre ellos, asesinar a niños y mujeres y la destrucción de sus casas y su cultura.
Los mentirosos que presumen de derechos humanos en Europa y Estados Unidos, que han armado tanto escándalo por la cuestión de Ucrania, aprueban todos los crímenes en Palestina con silencio. No defienden al oprimido, sino incluso ayudan al lobo sediento de sangre.
El ayatolá Khamenei aprovechó la ocasión del Día Mundial de Al-Quds para condenar la normalización de lazos entre ciertos países árabes con Israel, medida que tachó de traición a la causa palestina. A su vez, el secretario general del movimiento de Hezbollah del Líbano, Seyed Hassan Nasrallah, aseguró que Al-Quds y la causa palestina permanecen en el corazón y la mente de la resistencia. Aseguró que el enemigo sionista ha fracasado en sus intentos de debilitar a la resistencia con sanciones y guerras.
Todos los actos en contra de la resistencia han fracasado. No nos rendimos ante las presiones. El trayecto de hacernos olvidar a Al-Quds no tendrá ningún fruto, porque la causa palestina y la causa de Al-Quds son parte de nuestra religión, es parte de nuestra ideología, es parte de nuestra fe, es parte de nuestra dignidad.
Los grupos de la resistencia palestina, por su parte, aseveraron que la causa palestina seguirá viva y que harán todo lo posible para frenar los crímenes israelíes y liberar los territorios palestinos ocupados por el régimen de Tel Aviv.
Ismail Redwan, líder de Hamas. Nuestro mensaje en el Día Mundial de Al-Quds es que defendemos los principios de nuestro pueblo palestino, especialmente en Al-Quds, la capital eterna de Palestina. Y advertimos a esta ocupación que no permitiremos que sigan cometiendo crímenes contra Al-Quds y Al-Aqsa.
Las movilizaciones del Día Mundial de Al-Quds se desarrollaron mientras desde el inicio del mes sagrado de Ramadán se recrudecieron la violencia y los abusos de las fuerzas israelíes en los territorios ocupados, bloqueando en reiteradas ocasiones el acceso de los palestinos a la explanada de la mezquita Al-Aqsa e hiriendo y deteniendo a cientos de ellos.
Los internautas han expresado su opinión acerca del tema de este episodio de la causa palestina. Algunos de sus comentarios.
@negar1358. Imam Khomeini, el Día de Al-Quds es un día mundial. No es un día dedicado solo a Al-Quds. Es un día para que los oprimidos se enfrenten a los arrogantes. Erfan Sirant, Palestina está viva. Greater Irán 92. La ocupación no durará para siempre y Palestina será libre. Fateme Zahro 10. Juro por Dios que ayuda a los oprimidos que Al-Quds será liberada. Mohammad Qasemi 19. Día de Al-Quds, voz de la Palestina sin voz. Share Pali Yumusa. La liberación de Al-Quds es el sueño de todos los hombres libres. Nick Parvar. Al-Quds es la primera Qibla de los musulmanes, por lo que el Día Mundial de Al-Quds es muy importante desde el punto de vista religioso y social. Creemos que observar el Día de Al-Quds preserva la idea de recuperar a los palestinos de los ocupantes y defender sus ideales.
Y este es un tema de análisis. Mahmoud Eid es analista internacional y nos acompaña desde Tucumán, en Argentina. Mahmoud, ¿qué importancia tiene el Día Mundial de Al-Quds para mantener viva la causa palestina?
Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso. Este día, el Día Internacional de Al-Quds, de que lo ha establecido Imam Khomeini en el año 79, yo creo que tiene una importancia vital para mantener la causa palestina viva. Hasta el año 79 podían ocultar los crímenes que cometía el Estado genocida de Israel en la Palestina ocupada, sin que nadie se entere de esos crímenes, o eran muy pocos los que se enteraban. Y con la aguda visión de Imam Khomeini en establecer el último viernes del mes sagrado de Ramadán como el Día Internacional de Al-Quds, hizo resucitar un poco la causa palestina y que la gente vaya tomando conciencia. Y hoy en día vemos cómo eso se está llevando adelante con los miles y miles de personas que participan en las marchas y manifestaciones en el Día Internacional de Al-Quds, el último viernes de Ramadán.
Y lo veíamos precisamente desde el este de Asia hasta Asia Occidental, Europa, África, América del Norte, América del Sur. En todos los continentes prácticamente se han realizado actos de solidaridad con el pueblo palestino en este Día Mundial de Al-Quds. ¿Qué importancia tiene esto y, sobre todo, qué mensaje le transmite todo esto a los líderes de Israel y sus aliados occidentales este gran apoyo al pueblo palestino?
Bueno, la importancia de este día es vital, porque demuestra que el mundo entero, el mundo libre, el mundo consciente, el mundo que tiene un poco de independencia, apoya la causa del pueblo palestino y está dispuesta a sacrificar y a sacrificarse en apoyo al pueblo palestino. Y este día internacional de Palestina, yo creo que el mensaje principal que da a los líderes del Estado genocida de Israel y a sus aliados es que ustedes no pueden hacer absolutamente nada más. Hay un límite para los crímenes y ese límite pronto va a llegar, lo van a entender cuándo es, ¿sí? Yo creo que estas marchas, estas manifestaciones, estas reuniones políticas es un aviso muy grande para los, y no solamente para el Estado ocupacionista y genocida de Israel, sino para todos los gobiernos opresores que tienen bajo su dominio a los pueblos y oprimen, ¿sí? No solo para el Estado de Israel, sino para todo el mundo. Es un mensaje de libertad, es un mensaje de independencia y es un mensaje de resistencia.
Mahmoud, ¿qué mensaje transmite el líder de Irán, el ayatolá Seyed Ali Khamenei, al abogar por convertir el Día Mundial de Al-Quds todos los días mientras existe el régimen de Israel?
Yo creo que el mensaje de ayatolá Khamenei es esto, lo que venimos diciendo, que el Estado de Israel tiene los días contados, tiene muy poco tiempo de existencia como Estado jurídico. ¿sí? Y que el pueblo palestino, a través de su resistencia, a través de su lucha, a través de su presencia en las mezquitas, en las calles, en las iglesias, va a traer como resultado que este estado genocida desaparezca de la faz de la tierra. Este mensaje del líder de los musulmanes es extremadamente importante, porque no solamente, vuelvo a reiterar, no solamente es para los líderes o para los gobernantes del estado genocida y ocupacionista de Israel, sino para todo el mundo, ¿sí? No se puede oprimir a la gente, no se puede oprimir a la población, no se puede oprimir a los ciudadanos de un país o una nación sin que esto traiga consecuencias, ¿sí? Por eso yo creo que este mensaje es también un apoyo muy grande al pueblo palestino, un apoyo a la resistencia, que ellos tienen que saber que el pueblo de Irán, el pueblo musulmán de Irán y los musulmanes del mundo y todos aquellos que aman la libertad y la independencia están apoyando al pueblo palestino y van a responder a su llamado y van a responder apoyando la resistencia de este valiente pueblo que es el pueblo palestino.
Mahmoud, como siempre, muchas gracias. Será hasta la próxima.
Aparte de Irán, las marchas con motivo del Día Mundial de Al-Quds se celebraron también en Irak, Siria, Jordania, Pakistán, Yemen, Indonesia, Malasia y Bahrein, entre otros. Los manifestantes corearon consignas contra el régimen israelí y criticaron a Estados Unidos por su apoyo a la entidad ocupante.
Hoy nuestro mensaje al mundo es que rechazamos al enemigo israelí y rechazamos a Estados Unidos y a todos aquellos que los apoyan. Al-Quds sigue siendo árabe, Palestina es árabe, pase lo que pase. Cualquier agresión contra la mezquita Al-Aqsa es una línea roja y recibirá una respuesta del eje de la resistencia. Es una promesa que hemos hecho y la apoyamos.
Pero estas marchas no se limitan solo a los países musulmanes. El Reino Unido, Alemania, Nigeria, Sudáfrica, Venezuela, Argentina, Canadá y Estados Unidos, entre otros, también fueron escenario de actos de solidaridad con el pueblo palestino.
Desde la Franja de Gaza, desde el sur del Líbano, desde Siria, desde Irak, desde Irán, y apoyado por el pueblo de Yemen, sí está, es posible vencer, es posible destruir ese estado canceroso que fue sembrado en la tierra palestina. Es un día de unidad musulmana, un día de unidad árabe contra el sionismo internacional.
Creemos que como un mínimo gesto de acompañamiento al pueblo palestino en el sufrimiento de la ocupación y de el atropello a la mezquita del Aqsa, a las emplanadas, a la emplanada de la mezquita sagrada, realmente creemos que tenemos que estar, quisimos estar, decirles que, bueno, que rezamos por ellos, que estamos con ellos.
El Día Mundial de Al-Quds se ha convertido en una fuente de inspiración, levantamiento y apoyo de los musulmanes y las personas libres del mundo para reclamar los derechos legítimos de la nación palestina frente a la arrogancia global y el sionismo internacional.
Más análisis. Nos vamos hasta España. Mario Herrera es analista internacional y nos acompaña desde Madrid. Mario, hubo marchas de solidaridad con el pueblo palestino en diferentes rincones del planeta. Teniendo en cuenta este apoyo ciudadano a los palestinos, ¿ya podemos incluso esperar un cambio de actitud por los gobiernos de Occidente frente al régimen de Israel?
Creo que sería esperable encontrar precisamente un cambio de actitud de los gobiernos occidentales. Sin embargo, desgraciadamente, creo que una vez más nos vamos a encontrar con que los gobiernos occidentales vuelven a poner el foco en la parte económica, vuelven a poner el foco en que Israel es uno de sus principales exportadores e importadores de productos, y dispuestos a sacrificar a la población palestina por cambiarla única y exclusivamente por la economía, volvemos a ver cómo los gobiernos occidentales, desgraciadamente y aún con muchísima conciencia dentro del mundo occidental por el pueblo palestino, vuelven a traicionar al pueblo, vuelven a dejarse arrastrar por los intereses económicos y desgraciadamente van a volver a elegir el bando económico frente al bando de los derechos humanos. Van a volver a elegir el bando de aquellos que les permiten seguir engordando sus cuentas bancarias a los grandes países occidentales en lugar de seguir denunciando el genocidio palestino que día a día se sigue produciendo, como hasta el día de ayer vimos como 42 personas sufrieron un acoso y terminaron con golpes y teniendo que ser atendidas en el hospital, 22 de ellas con casos graves, única y exclusivamente por seguir reivindicando las fiestas locales palestinas frente al Estado de Israel.
Ahora, Mario, en medio de todo esto, ¿a qué se debe el hecho de que la celebración del Día Mundial de Al-Quds se haya extendido por todo el planeta prácticamente?
Bueno, creo que desde 1984, que es la fecha palestina desde la que está viviendo una constante ocupación, colonización, expolio y crímenes bajo el gobierno sionista que actualmente sigue gobernando Israel, es una realidad la injusticia que sigue sufriendo el pueblo palestino y, por tanto, hoy es un día para seguir reivindicando los derechos del pueblo palestino y entendiendo que olvidarse de la población civil, olvidarse de los menores que siguen siendo asesinados por parte del yugo sionista, es un delito que no solamente recogen los organismos internacionales, sino al que Occidente debe dejar de cerrar los ojos, debe empezar a quitarse esa venda que actualmente sigue teniendo y empezar a mirar Palestina como aquello que es un Estado completamente independiente, que todavía se sigue postergando su autodeterminación y seguimos consintiendo que colones israelíes, seguimos consintiendo que haya colonias israelitas que se siguen asentando con más de 650.000 colonos y a día de hoy probablemente es el día no solamente de reivindicar la autodeterminación del pueblo palestino, sino es el día de reivindicar precisamente todos aquellos asesinatos, todos aquellos crímenes que se han producido bajo el régimen sionista. Precisamente por eso es por aquello que se está extendiendo el día de hoy y es la solidaridad del pueblo palestino que independientemente de los medios de comunicación, independientemente de los gobiernos de Occidente, la solidaridad mundial con el pueblo palestino cada vez está creciendo, cada vez es mayor. Y espero que no tanto tiempo podamos ver cómo finalmente empieza a haber condenas por parte de países de la situación que actualmente sigue sufriendo la población palestina.
Mario, y con todo ello, teniendo en cuenta los recientes intentos del régimen de Israel para cambiar el estatus de Jerusalén al Quds, ¿qué importancia tienen estas marchas y actos en apoyo a los palestinos?
Tiene una importancia vital, que fundamentalmente es no olvidarse de que el pueblo palestino sigue sufriendo un genocidio día a día. Hemos visto cómo Amnistía Internacional hace pocos meses condenaba en su informe anual precisamente el genocidio al que está siendo sometido el pueblo palestino por parte de la autoridad israelí. Pero es que no solamente se queda ahí, sino que las marchas y las movilizaciones y los actos que actualmente se viven en apoyo al pueblo palestino es una manera de demostrar que el mundo no se ha olvidado de Palestina, que sigue siendo un territorio que a día de hoy sigue solicitando su autodeterminación tal y como recogen las Naciones Unidas, que sigue siendo todavía un pueblo al que se le siguen violando los derechos por parte del Estado sionista y que probablemente, ya no tanto tiempo, empecemos a ver cómo el pueblo palestino empieza a decidir. Y no solamente por ello, sino por la solidaridad de los países vecinos que por una vez deben empezar a decir no al Estado de Israel, no a las transacciones comerciales y sobre todo no a ningún tipo de reconocimiento del Estado de Israel mientras se siga sometiendo al pueblo palestino a un genocidio permanente como el que está ocurriendo durante las últimas décadas en Israel, que probablemente los medios occidentales no reflejan, pero creo que a día de hoy no hay nadie en este mundo que pueda seguir cuestionando que el pueblo palestino sufre un genocidio por el hecho de ser palestinos frente a un Estado genocida como es el caso de Israel, que es muy triste tener que decir esto, pero desgraciadamente todavía no hemos visto una condena firme y absoluta por parte de todo Occidente como sí hemos visto en otras cuestiones como ha sido Ucrania. Por lo tanto, probablemente sea el momento de ponerse a reflexionar y precisamente basándose en esos informes de Amnistía Internacional y de otro montón de organizaciones internacionales que ya determinan que lo que está ocurriendo en Israel no es solamente una cuestión o una disputa política, sino es un genocidio genocidio masivo de la población civil y por lo tanto por una vez se pongan manos a la obra, se pongan de verdad en una tarea diplomática y empiecen a cortar los vínculos comerciales con Israel mientras no cambie su actitud económica, política y de régimen militar al que está imponiendo actualmente al pueblo palestino.
El análisis que además nos llama a la reflexión. Mario, como siempre, muchas gracias. Será hasta la próxima. Nos vemos. A ver, pero antes de terminar este episodio de La Causa Palestina, vamos a los diferentes medios de comunicación alrededor del planeta a ver cómo han reaccionado precisamente a este tema.
www.prestv.ir. La gente en todo el mundo conmemora el Día Mundial de Al-Quds en solidaridad con los palestinos. www.hispantv.com. Líder de Irán, Israel queda sin aliento por resistencia de palestinos. www.telesur.net. Multitudinarias marchas en Irán exigen terminar opresión en Palestina en el Día Mundial de Al-Quds. diariovea.com.be. Régimen de Israel ataca a palestinos en el Día Mundial de Jerusalén.
El difunto líder de la Revolución Islámica de Irán, el imán Jomeini, con su iniciativa logró mantener viva la causa palestina y la lucha del pueblo palestino en todo el mundo, neutralizando así los complots del régimen de Israel y sus aliados para silenciar a los palestinos. Y es que ahora, por el Día Mundial de Al-Quds, cada vez hay más personas en el mundo que piden la recuperación de los derechos del oprimido pueblo palestino y se oponen abiertamente al tratamiento que reciben los palestinos por parte del régimen de Israel. A ustedes, como siempre, gracias. Muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de este episodio de Causa Palestina. Será hasta la próxima. Tenga buena jornada.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Que tengan una buena jornada. Adiós.